Te pedimos, Señor, la guía y la dirección de tu Espíritu Santo y que nos hagas entender aquello que tienes para nosotros. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. El estudio del día de hoy, ya ve que la semana pasada expliqué yo cómo es que uno llega a preparar o entender qué es lo que Dios quiere. Y Dios me llevó a esto. Le puse el nombre a esta prédica, Seamos Ejemplo. Y seamos ejemplo, normalmente nosotros entendemos que somos ejemplo, sobre todo para nuestros hijos, ¿verdad? Pero a veces somos ejemplos para un amigo, somos ejemplos para un hermano, para un compañero de trabajo. Y entonces, y está basado en Tito, en una porción de la carta de Pablo que le manda a Tito, y versículo clave es Tito capítulo 1, versículo 1, donde Pablo le dice: yo Pablo, esclavo de Dios y apóstol de Jesucristo, estoy utilizando la Nueva Traducción Viviente, nada más en estos dos versículos, esclavo de Dios y apóstol de Jesucristo, escribo esta carta, fui enviado para proclamar fe a los que Dios ha elegido y para enseñarles a conocer la verdad que les muestra cómo vivir una vida dedicada a Dios. Esta verdad les da la confianza de que tienen la vida eterna, la cual Dios, quien no miente, les prometió antes que comenzara el mundo. La promesa de Dios para cada uno de nosotros es la vida eterna, ¿no? Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Y él declara, como nosotros firmaríamos, yo recuerdo cuando nos enseñaron que estábamos en la primaria a hacer una carta, que siempre tenía que ir la fecha y luego decir quién es el que manda la carta, ¿no? En este caso, Pablo siempre firmaba, decía yo, y luego se explicaba. Entonces, cuando él usa la palabra esclavo de Dios, utiliza la palabra doulos, en griego doulos. Doulos es ser esclavo. Alguien, esclavo es alguien que no tiene voluntad propia, que es, hace lo que el dueño. Porque cuando uno es esclavo no tiene patrón, tiene un dueño. Ese dueño es el que toma las decisiones por uno. Y es lo que Pablo está diciendo: yo soy esclavo de Dios y soy apóstol de Jesucristo. Apóstol de Jesucristo, apóstol significa enviado. Yo soy enviado de Jesucristo, yo soy el que está escribiendo esta carta para proclamar la fe. Esta verdad nos da confianza a todos de que tenemos la vida eterna. No tiene nada que ver con religión. Porque alguien puede decir, no, pues católicos, cristianos, testigos de Jehová, mormones, no tiene nada que ver con la religión. Es algo de una relación personal cuando nosotros recibimos a Cristo como nuestro Salvador y somos derecho a tener la vida eterna. Versículo 3, Tito era un joven que Pablo, no sabemos muy bien, pero parece ser que Pablo lo había evangelizado y encontró que también con Timoteo era un joven que estaban deseosos y estaban dispuestos a servir a Dios. Le sigue comentando a Tito, y a su debido tiempo, o sea, Dios manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Fíjese bien lo que dice, Dios nuestro Salvador. Una parte más que siempre ejemplificamos y queremos que usted se lo aprenda para que entienda que está hablando de Jesucristo, pero dice que es Dios. O sea, lo que mismo Cristo dijo, ¿no? Que Él es el Salvador y Dios. Y está dedicada a Tito y le dice: verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Quiero hacer notar esta manera, que normalmente el apóstol Pablo cuando le escribió a los Efesos, a los Corintios, a los Gálatas, les dice gracia y paz, ¿sí? Era un saludo que el apóstol Pablo tenía. Pero cuando le escribe a Timoteo y cuando le escribe ahora a Tito, le dice gracia, misericordia y paz. ¿Qué significa la gracia? La gracia es el favor que no merecemos de parte de Dios y que se nos da. O sea, que esa gracia, la gracia de Cristo esté con nosotros, la misericordia, es cuando no, a ver, fíjese bien, la gracia es cuando nos da lo que no merecemos, la bondad, el regalo, todo lo que nos da que no merecemos. Y misericordia es que no nos da lo que sí merecemos, ¿verdad? O sea, ¿por qué? Porque mereceríamos castigo, somos orejones, somos... No le voy a seguir porque luego piensan que estoy dando, tomando lista, ¿no? Pero de repente somos echones, somos simuladores, aunque somos cristianos, creemos que podemos vivir la vida de una manera que la palabra de Dios nos exhorta a que no. En esa foto que está ahí, que es la foto, es una foto ejemplificando cuando Jesucristo, es la foto más famosa que hay, que cuando Jesucristo levanta a la pecadora que estaba en el suelo, que le iban a apedrear para matarla, y entonces Él extiende la gracia, y esa gracia es la que nos ha extendido a nosotros, que no nos la merecemos y que no nos la podemos ganar, y entonces nos da misericordia y nos da paz. Siempre es el deseo, desde, fíjese, desde cuando hablamos de la bendición que Dios le dice a Moisés, que le diga a Aarón, que es el sacerdote, y a sus hijos, que bendigan al pueblo, les dice bendiciendo, otorgando paz. Es un deseo de paz. Entonces, siempre debe ser algo que nosotros lo entendamos y lo vivamos. Versículo 5, le dice, Tito, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Normalmente en las iglesias recibimos los que somos mandados de parte de Dios o de parte de algún, a veces son unas autoridades que mandan a otros y les dan con un, les dan autoridad y les dan algo específico, y a él le dice, te dejé para que corrigieses lo que no estaba bien. Había en ese entonces, había muchas cosas, como todavía hoy hay muchas cosas que no están bien. Dice, para que corrigieses, no es nomás para que estés ahí, es para que tomes autoridad y hagas lo que se tiene que hacer. Y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Cuando habla de estos ancianos, en la King James, quiero especificar, habla en español, y ahorita lo vamos a leer, le habla de los ancianos que son las autoridades en las iglesias, que son elders, en inglés se dice elders. Y en la King James, cuando habla de ancianos, de los ancianos que van a la iglesia, se dice personas cargadas de años. ¿Sí? Entonces, ¿alguien trae la King James? Y no vino el madero. Bueno, entonces, así como yo te mandé. Y luego le dice acerca de los ancianos, el que fuera irreprensible, que quiere decir en otras versiones, dice intachable o irreprochable. Intachable es que no tiene tacha, no le encuentras errores, aunque somos imperfectos, pero no le encuentras errores de maldad. Y irreprochable, que no le puedes reprochar nada, ¿por qué? Porque tiene una vida recta. Y luego le dice marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no están acusados de disolución ni de rebeldía. Cuando le habla, todavía en este tiempo, pues se ha utilizado, se ha sabido que hay personas que pues tienen dos o tres mujeres. Y donde está escrito esto, allá en aquella zona de Arabia Saudita e Israel y Libia y parte de África y todo, varias mujeres que las consiguen por dinero, o sea, juntan dinero y van comprando, ¿no? Y aquí en Estados Unidos, pues obviamente con los mormones fue algo que se dio, que después pidieron perdón porque lo habían supuestamente aplicado mal, ¿no? Entonces, y lo que tenga hijos creyentes, ¿por qué dice que tengamos hijos creyentes? Obviamente, quiero decirlo muy claro, no es responsabilidad nuestra la actitud ni lo que decidan nuestros hijos. Pero sí es responsabilidad nuestra enseñarlos y educarlos en la fe cristiana. Si ellos ya después, cuando tengan su propia edad madura, deciden y se vuelven locos y hacen un montón de cosas que caen bajo la seducción del mundo, es totalmente diferente. Pero mientras estén en mi casa, es entonces que yo como padre tengo autoridad con ellos. Que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario, versículo 7, que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Se lo voy a explicar esto. Mire, primero, dice, es necesario que el obispo, cuando habla del obispo, en inglés se dice bishop, ¿ok? Pero obispo, esto está escrito en griego. Dice, ¿por qué habla de ancianos y por qué habla de obispos? Ah, de cuenta que es lo mismo. Obispo, nomás que como nosotros estamos, venimos de la gran mayoría de nosotros venimos de la Iglesia Católica, entonces vemos al obispo como una figura de autoridad muy, muy, como muy sagrada, ¿no? Como muy, muy elevada. Y dentro de la Iglesia Católica así es. Entonces, pero en realidad obispo es la palabra en griego episcopos, por eso se dice episcopal, ¿no? Entonces, en realidad es un superintendente o supervisor oficial cristiano a cargo de una iglesia, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando te haces mormón, inmediatamente que te haces ya eres obispo, en bien poquito tiempo ya eres obispo, ¿no? A todos le dicen obispo. Yo fui a una iglesia cristiana en Mexicali y llegué yo, me invitaron a predicar y llegué y me dijo, pastor, le quiero presentar al pastor Pedro, creo que ya lo dije una vez, hola, mucho gusto. Y dije, pues yo creo que vino de visita, ¿no? Y luego entró otro y dijo, mire, el pastor Chuy. Ah, ya eran tres pastores. Y luego me presentó como siete pastores, ¿no? Y entonces, ¿por qué? Porque ese señor en esa iglesia, él había decidido, al que estaba encargado de la puerta, era el pastor de la puerta. Y el otro era el pastor del papel de allá de las servilletas. Y el otro era el pastor de los hombres, ¿no? Entonces, bueno, pues a mí se me figura, según lo que yo leo en la palabra de Dios, que eso es como ignorancia. O sea, es hacer algo que la palabra de Dios te dice, no te dice que lo haga. Pero entonces aquí quiero aclarar para que usted pueda entender. Dice, porque es necesario que el obispo, está hablando de los ancianos y luego les llama obispos. Sí, porque en realidad son superintendentes. Y luego le da, fíjese bien, le da varias características negativas, o sea, que no debemos de tener. Que no seamos soberbios, lo que es arrogante y presuntuoso. ¿Sabe lo que quiere decir? Como presumido, como creído, como que yo sí, tú no, yo soy mejor que tú, yo sé más que tú, yo tengo más que tú, yo tengo más tiempo en la iglesia que tú, yo soy más autoridad que tú. Nada que ver. Jesucristo dijo, el que quiera ser más, tiene que ser servidor de todos, ¿sí? O sea, totalmente va en contra, pero entonces él está diciendo que no sean soberbios, arrogantes y presuntuosos, que no sean dados al vino. Que no sean dados al vino, al final de cuentas quiere decir pues que no les guste andar tome y tome vino, ¿no? Entonces, que no sean pendencieros. O sea, eso quiere decir, un pendenciero es alguien que le gusta la discusión, que anda buscando discusión y peleas. Que no sean codiciosos de ganancias deshonestas. O sea, esta en el griego, la palabra dice que no se ha dado a ganar dinero sucio, hacer trampas, echar mentiras, a prometerte algo. A ver, aquí, como dijo, ya, o sea, una vez Jesse nos dio una plática, ¿no? Dice, aquí pónganse para los que van a dar una ofrenda, que van a recibir una ganancia grande de parte de Dios, aquí los de $1,000. Oye, yo traigo 500, usted para allá, por favor. Porque aquí van los de 1,000. Pues obviamente que no tiene nada que ver con la palabra de Dios eso, ¿no? No tiene ni relación siquiera, pero es un dinero que no debiera ser utilizado o adquirido de esa manera. Entonces da estas características, dice, no sea soberbio, una, que no sea iracundo, corajudo, peleonero, dos, que no sea dado al vino, tres, que no sea pendenciero, o sea, discutidor, peleonero, y que no sea codicioso de ganancias deshonestas. ¿Cuántos fueron? Se las conté, cinco. Ok. Y luego le dice lo que sí debe de ser. O sea, que no tenga esto y que tenga esto otro. Y esto nosotros lo debemos de entender que es algo para nosotros mismos, ¿no? A cada uno de nosotros. Sino que sea hospedador, que sea amante de lo bueno, que sea sobrio, justo, santo y dueño de sí mismo. Y todavía da una más. O sea, ¿cuántas son? Hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, y da una más, son siete, ¿verdad? Ahorita le voy a explicar estas seis. Hospedador, obviamente, hospedador ya está muy fácil, ¿no? Que todos lo entendemos, que recibas bien a las personas, que seas amable, que seas atento. Si hay alguna, en aquel entonces, como los, pues no había Greyhound, ni había tranvía, ni había Uber, ni nada, entonces la gente no tenía coches, diríamos allá los del DF, no tenía carros o automóvil, pues entonces se les hacía noche y se tenían que quedar, y no había muchos hoteles, y no había mesones, y entonces entre los hermanos de la iglesia había personas hospedadores, que Jesucristo cuando da la parábola del buen samaritano, obviamente habla de esto, de alguien que acoge a los demás. Debemos de tener esa característica. Y luego dice amante de lo bueno. En el griego significa amante de hacer el bien. Nosotros los cristianos debemos de ser amantes de hacer el bien. Apoyar a alguien que tiene una necesidad, invitar a alguien a comer, invitar, o sea, apoyar a alguien, a hablar lo bueno, ¿no? Amante de lo bueno, sobrio. Muchas personas creen que sobrio solamente es alguien que no se emborracha, pero la palabra sobrio es alguien que se domina a sí mismo, o sea, que tiene control de sí mismo. Tanto, en especial para comer, es lo que más, pero es en el trato, que sea discreto, porque a algunos se nos va la boca además, y que sea de buen criterio y que refrena sus pasiones. ¿Qué son sus pasiones? Pues que si eres peleonero, que si eres chismoso, que si eres, que seas discreto, que lo amarres eso, ¿no? Que lo contengas, que seas justo. Quiere decir que actúa con justicia y es inocente y santo. O sea, santo no es, ya lo hemos hablado mucho, como aquel que como que lo pones en una estatua, ¿no? Y que nunca pecó, siempre y está así, ¿no? Santo quiere decir apartado para Dios, ¿sí? Y que sea inocente, que actúe con justicia y que sea inocente, que no sea malicioso. La palabra de Dios habla varias veces que debemos de tener mucho cuidado con la malicia. Dice, no tengan malicia en su modo de pensar. Entonces, no te vuelvas tramposo, pues. ¿Sí? Entonces, y eso es lo que significa que sean justos. Que sea santo es la palabra griega hosios, que significa ser justo e incontaminado de iniquidad. ¿Qué quiere decir eso? Pues que no estés manchado de pensar cosas malas, de hacer cosas malas. La semana pasada hablaba yo que tenemos que tener mucho cuidado, por ejemplo, con la televisión. La televisión enseña un montón de cosas malas, entonces, aún en los comerciales. Entonces, tenemos que tener cuidado para no contaminarnos, para no pensar algo malo. A veces hay personas con las que platicas que te están salpicando cosas malas, ¿no? Te están salpicando chisme, te están salpicando malos pensamientos, malas intenciones. Y luego dice que debe ser dueño, que debemos de ser dueños de sí mismo. Ser dueño de nosotros mismos significa que sabemos dominar nuestros impulsos y actuar con serenidad y reflexión. Hay personas que no saben refrenar sus impulsos, por eso explotan. O sea, ¿por qué? Porque no son dueños de sí mismos. Explotan, se enojan, dicen algo y después se arrepienten. A lo mejor cuando ya están allá solas se arrepienten. Pero nosotros tenemos que tener cuidado. ¿A quién representamos nosotros? a Cristo, ¿verdad? Presentamos a Cristo, por eso, en el matrimonio, en el trabajo, en la familia, etcétera, etcétera. Y luego dice, la séptima característica que hablaba yo en el versículo 9, dice, que sea retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. O sea, retenedor, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Retenedor, retenedor de la palabra, lo que está diciendo ahí, que debe mantenerse firme y exigir que se cumpla. No, la palabra de Dios no es como para negociar, como para ver que sí y que no, ¿sí? Sino, pero ¿cómo puedo retener la palabra? Pues primero que nada la tienes que aprender. Está la palabra de Dios, desde que Dios le habla con Josué, Moisés habla con Josué, y luego Dios habla con Josué, le dice, ¿quieres tener éxito? Yo voy a estar contigo, que te vaya bien. Lee la palabra, ¿cuándo? Día y noche. Estúdiala, medítala, ¿sí? Y luego te llegas a Pedro, llegas a Juan, y dice, si no lees la palabra y no la retienes y no la aplicas, eres falso. No eres hijo de Dios. Es un requisito leer la palabra. Jesucristo dijo, si tú eres necio, te voy a comparar con alguien que escuchó la palabra y no la aplicó. Pero aquel que escucha la palabra y la aplica en su vida es alguien sabio, es alguien prudente, es alguien obediente. Entonces nosotros debemos, una característica que debemos de tener todos nosotros es que debemos de ser retenedores de la palabra y entonces mantenernos firmes y exigir que se cumpla. Entonces, capítulo 2, versículo 1, le dice a Tito, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. ¿Por qué? Porque en ese entonces había mucha doctrina que no era sana. Como ahorita en este tiempo, hay lo que a veces le llamamos el evangelio de la prosperidad. Como que, pues tú ve con el Señor y te va a ir bien. Se van a acabar tus problemas. No es cierto. Jesucristo dijo, en el mundo tendré esa aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. O sea, vas a tener problemas, pero tú vas a estar, tú decías que a ti te prometieron eso, ¿verdad? Que si te hacías cristiano ya no ibas a tener broncas. Haz de cuenta que te dicen, me voy a ser cristiano y se te va a enderezar la pata. Oh, pues órale, y te va a salir cabello, y vas a ser rico, qué bien, y nunca te vas a oler, casi te dicen que no te vas a morir. Nada que ver. O sea, vamos a tener aflicción, nos duele el cuerpo, nos enfermamos, tenemos promesas que se vuelven realidad en nuestra vida, pero tenemos que aprender a estudiar, a enseñar la sana palabra. O sea, no irnos con la finta, que a veces muchos decía una cosa que me gustó a mí allá en Amistad. Dijo un copastor, dijo, yo no sé lo que usted entienda, yo no sé lo que usted ha enseñado o lo que ha escuchado, pero hemos escuchado en muchas iglesias enseñanzas raras. Y dijo, aquí, dijo él, aquí en Amistad comemos filete, o sea, la mejor carne, ¿no? Entonces, el mejor alimento de la palabra de Dios, nosotros. O sea, nosotros estamos obligados a la enseñanza y tener una sana doctrina. No desviarnos para que nos vaya bien, o sea, nos vaya bien en las ofrendas, para que estén contentos los pecadores. No, nada que ver. Debe ser una sana doctrina. Por eso le dice, habla lo que esté de acuerdo con la sana doctrina. Ya se lo había dicho a Timoteo. Le escribió a Timoteo y le dijo, sé ejemplo, esfuérzate, estudia la palabra, enseña la palabra la correcta. ¿Por qué? Porque había muchos judíos, inclusive judíos, y algunos que no eran judíos, que le llamaban maestros itinerantes. Itinerantes quiere decir que iban enseñando de lugar en lugar y enseñaban cosas que no eran apegadas a la palabra de Dios. Por eso nosotros debemos de entender la palabra, estudiarla. Por eso nosotros, lo he dicho mucho, nosotros en la iglesia estamos preocupados de dar enseñanza adecuada en varones, en damas, en matrimonios, con los jóvenes, palabra que vaya adecuada y que sea fiel a la sana palabra, a la sana doctrina, ¿sí? Lo que es la palabra de Dios, no por conveniencias. En la Biblia, el lenguaje sencillo, este versículo 1 del capítulo 2 dice: pero tú, Tito, debes enseñar lo que es correcto. Como dicen, y punto, tenemos que enseñar lo que es correcto. En la NTV, Nueva Traducción Viviente, dice: Tito, en cuanto a ti, fomenta la clase de vida que refleje la sana enseñanza. Fomenta que la gente viva de acuerdo a la palabra de Dios. No que enseñemos una cosa y vivamos de otra manera. Tenemos que tener mucho cuidado. Por ejemplo, ¿usted cree que un cristiano, no lo voy a decir por nadie, porque luego se me arma la bronca, ¿usted cree que un cristiano puede ser un marido peleonero? Bueno, no marido, un amigo peleonero. Bueno, alguien de la iglesia peleonero, que tienes miedo decirle algo, que... Pues no, ¿verdad? Yo no me imagino a Jesucristo que, ¿qué dijiste? No sabes con quién te están metiendo, yo soy Jesús. Y entonces que nosotros digamos, ¿qué? Yo represento a Jesús, brother. ¿Y cómo? ¿Cómo se imagina un representante de Cristo? Pues haga de cuenta. Ay, ay, ay. Entonces, en cuanto a ti, y ahí pon tu nombre, fomenta, o sea, promociona, apoya la clase de vida que refleje la sana enseñanza. O sea, debemos de vivir de acuerdo a la sana enseñanza. Es como debemos de vivir. No enseñarla y vivir de otra manera. No. Que todos vean actuando, te vean actuando de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Cómo vives? De acuerdo a la palabra de Dios. ¿Se acuerda que le dije yo que yo me sentí bien avergonzado allí en un grupo de golf y éramos 10 y alguien dijo un chiste rojo, pero estaba tan, me hizo reír pues, estaba tan, y me reí. Entonces vino un cuate y se me paró así enfrente, se me paró y, bueno, gallo, quiero actuar. No, el chiste malo te levantaste tú. Llegó y me dijo, pastor, así me hizo. Y pues yo chaparrito y él el altote, ¿no? Y me dijo, pastor, no actúes tanto. Me dijo, pastor, ¿por qué te ríes? Entonces yo le dije, ya. Y le dije, pues es que está demasiado chistoso. Y dijo, sí, me volvió a hacer así aquí en el pecho. Me dijo, pero tú eres pastor. Tú no te puedes reír de las cosas malas del mundo. Le dije, ¿que esa parte sí la entiendes? ¿Y por qué tú? Ah, bueno, dijo, yo no soy cristiano. ¿Verdad? Entonces, pero, o sea, de alguna manera todo el mundo nos ve y esperan que actuemos como Cristo. A todos nosotros. Y más la esposa, ¿no? Más la esposa espera que actúes como Cristo. Versículo 2, que los ancianos, y cuando aquí dice que los ancianos ya no son los elders, ya son personas cargadas de edad, ancianos de edad en la iglesia, que sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Fíjese bien. ¿Qué quiere decir prudente? Porque eso no le dice a los ancianos autoridades. Que todo hombre prudente actúa con sabiduría. O sea, de una manera sabia. Lo que hace refleja sabiduría. La manera como se porta refleja sabiduría. El necio, el que es necio, y ahí podemos caer todos, manifiesta que es necio en todo lo que hace. Entonces, de repente actuando mal, ¿por qué? Por coraje, porque caes en el rango de necedad. Pero si lo que quieres es actuar de acuerdo a la palabra, aunque te cueste trabajo, vas a intentar hacerlo. versículo 3. Y luego va con las damas. Esto casi nunca se ve en la iglesia. Pues ahí le va. Las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino y maestras del bien. En la Biblia, el lenguaje sencillo, para que quede más claro, dice, recomienda, le dice él a Tito, Tito, recomienda a las ancianas que se comporten como personas que aman a Dios. No deben de ser chismosas, santo, ni emborracharse, bueno, aquí no tenemos ese problema, ¿no? Sino más bien ser un buen ejemplo para las mujeres más jóvenes. Fíjense bien aquí cuando dice, sean reverentes en su porte. Yo siempre lo llevaba, porque el porte en español, en el español normal, es la manera como te vistes, la manera como, cómo caminas, cómo te comportas. Pero cuando me metí a estudiar, me fui al griego y me fui a palabras y me fui al diccionario y me fui a comentarios bíblicos. Y cuando habla del porte es cómo se portan las mujeres. En este caso está diciendo de las mujeres, ¿no? Entonces dice que sean reverentes, que guarden reverencia. O sea, que cuiden mucho cómo se comportan. No sean chismosas, ahí lo mata. ¿Por qué? Pues ha de ser porque hay chismosas, ¿no? Porque se dice, o sea, hablan por teléfono, avientan la piedra y lo esconden la mano. Yo no fui, yo nomás dije lo que está pasando. Fíjense, yo no sé por qué, pero en las iglesias pasa de la siguiente manera, no voy a usar nombres, pero haga de cuenta que está aquí Pancho López, ¿no? Pero no es nombre, es un sobrenombre, pues. Y entonces, y todo el mundo sabe que Pancho López le gusta el chisme. Y usted quiere que el pastor sepa algo, ¿con quién va? Con Pancho López, y le dice, oye, Pancho, fíjate que me hicieron esto en la iglesia, fulana de tal y todo. Y Pancho está que se quema. Y entonces, ¡ping! WhatsApp, pastor, esto. Mensaje de texto, pum, pum, Messenger, pum, correo electrónico. ¿Qué más hay? Twitter, yo no tengo Twitter, ni hashtag, ni nada de eso, no. Pero fíjese, dice, le está diciendo mujeres, cuiden cómo se portan, cuiden cómo hablan, no sean calumniadoras, o sea, no digan algo que no es, y sean, más bien, sean maestras del bien. Y lo dice, versículo 4, le pide a las mujeres que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Tómala. Para eso hacemos los grupos de matrimonio, las clases de matrimonio. No son para venir a comer, qué bueno que comemos, ¿no? Pero no son para eso. El otro día vinieron dos parejas, Elsa. Dos parejas que no son de la iglesia, que quieren venir a las enseñanzas de matrimonios porque les gusta, porque dice, ¿cómo recibimos? Después se terminó y hablaron conmigo y me dijo, ¿sabes qué? Nos encantó la plática, nos encantó. Entonces le dije, y digo yo, ¿era para los de aquí? ¿Era para ustedes? ¿Y dónde estaban? Pues viendo el Netflix, ¿no? O sea, en vez de recibir lo que... Enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Enséñenlos a ser prudentes, a ser castas, a ser cuidadosas de su casa, a ser buenas, a ser sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Yo sé que van a decir, dice... Las mujeres jóvenes no necesitan cómo amar a sus maridos. Sí, sí necesitan. Hasta las viejas también. Y a sus hijos también. ¿Sabe que hay señoras que se la pasan peleándose con sus hijos? Los aman, pero no saben amarlos. Obviamente, ¿por qué? Porque necesitan que alguien les enseñe y les diga, o que alguien pueda, que las mujeres jóvenes puedan ir. Y entonces, ¿qué dicen? Dicen, no, no quiero ir al grupo de matrimonios porque son puros viejitos. Pues, ¿quién te va a enseñar, ingrata? ¿No? Ingrato joven, ¿cómo quién te va a enseñar a ser buen marido? Pues nosotros los que ya vamos a cumplir 45 años de casado. ¿Cuántos años vas a cumplir? ¿Tú? ¿46 años? ¿Y se ve morrillo todavía? Entonces, dice, sí deben enseñar. ¿Por qué? Porque no sabemos. Mire, el otro día decía yo, miré el caso, he visto el caso, gente de la iglesia, y gente que no es de la iglesia, que no es ni cristiano, que educaron mal a sus hijos de alguna manera, cometieron algún error, que la abuela está cuidando a los hijos de su hija y luego está cuidando a los hijos de los hijos, o sea, sus bisnietos, y lo tengo que llevar a la escuela, y lo tengo. No, no estamos diciendo que no le ayudes, claro, pero no, los hijos cuando no son bien enseñados, educados, no tienen la cosa de tener a los hijos y te los aviento. No, es su hijo. Él lo debe cuidar, él lo debe entender. Y nosotros, los abuelos, los vamos a apoyar. ¿Verdad? Yo tengo 4 hijos. Una no tiene hijos, pero tiene una perrita. Y le digo yo, préstame la perra. No, me dijo, es mía, es mi responsabilidad. Ah, dije, qué bien educada. Entonces, pero mis otros hijos, es más, yo quisiera que me los prestaran. Y nosotros los apoyamos cuando hay alguna necesidad. Pero he visto otras señoras, no son cristianas, no son de la iglesia, que los hijos se han dedicado a tener hijos y aventárselos. Y que ellos los paguen, y que ellos gasten, y que ellos los cuiden, y que ellos los lleven al doctor. ¿Y qué? Y ellos allá andan por allá. Eso está diciendo, enséñenlos, se necesita. ¿Por qué dice enséñenlas? Porque se necesita que aprendamos. Por eso está el grupo de damas. Por eso, entonces, ¿por qué? Porque las más grandes tienen más experiencia y pueden apoyar a las más jóvenes con consejos, con enseñanzas. Y entonces, dice, enséñenlas. Dice en la Biblia el lenguaje sencillo, más bien ser un buen ejemplo para las mujeres jóvenes. Por eso deben de tener. Una vez tuvimos un congreso de jóvenes y vino un filósofo, tenía un doctorado en filosofía. Él es nicaragüense, si mal no recuerdo. Sí, es nicaragüense, porque le decía yo, brother, tienes que compartirle. Se llama Jeffrey de León. Es guatemalteco, tienes que compartirle, le decía yo, tienes que compartirle a Arjona. Ya sé, me dijo, ¿te imaginas Arjona escribiendo letras para Dios? Tenemos que ir por esas personas. Entonces él dijo, tienes razón, claro. Entonces estábamos así, anduvimos con él el viernes, fuimos a leer al San Diego, al aeropuerto, no recuerdo dónde fuimos, pero sí lo llevamos el domingo a San Diego, al aeropuerto, porque iba a volar a Miami. Él ya vive en Miami, vivía en ese entonces. Y entonces estuvimos conviviendo mucho el viernes, el sábado y un poquito el domingo. Y me dijo, ¿sabes qué, Rodrigo? Me dijo, no quiero decir nada bueno mío, quiero decir algo que se aplica a nuestra vida. Dijo, Rodrigo, me encanta que seas el pastor de jóvenes y me encanta ver que eres un empresario, un arquitecto exitoso, que te va bien en la vida con dinero y que eres bien chambeador. Oh, le dije, pues, ¿una Coca-Cola? ¿Quieres algo? Te invito lo que quieras. Entonces me dijo, porque ustedes necesitamos en la iglesia cristiana ejemplos de que los otros jóvenes y los otros matrimonios vean a cristianos entregados, creyentes totalmente de Dios, aplicando la palabra en su vida, y no que hagan berrinche, hago lo que quiero, me vale, de tomo yo soy quien soy. Que no es cierto, necesitamos nosotros, los que amamos a Dios, los que creemos en Cristo, y que tratamos de vivir como Cristo, que los demás vean la manera apacible de vivir. No somos perfectos, pero todos nosotros, tus hijos te están viendo a ver si es cierto que eres muy cristiana o cristiano. Tus hijos grandes, aunque ya están grandes, de todos modos. Mi hijo vino la semana pasada de allá de Phoenix y estuvo aquí, y el domingo él ya sabe que si no va a venir a la iglesia, no se puede quedar más de las 10 de la mañana. Él se tiene que ir, o se puede quedar en la casa, no hay problema, pero mi responsabilidad es estar en la iglesia. No levante la mano, pero hay un montón que, pues es que mi hijo vino, vamos a hacer carne asada. ¿Pero a qué hora hacer la carne asada? A las 3. Pues la reunión se acaba a la 1, no seas ingrato. Enséñale a tu hijo que es bien importante la palabra de Dios, la asistencia a la iglesia, y que tú vas a aprender, lo vas a aplicar en tu vida y le vas a dar una bendición a él. No que para todo, pretexto, para que como si trajéramos un borrador, ¿no? Esta parte la borro de la Biblia. Esta parte la borro de lo que Pablo le dijo a Timoteo, lo voy a borrar. Y esto, entonces, no puede ser. Debemos de ser un ejemplo. Y luego le dice, versículo 6, exhorta a sí mismo a los jóvenes que sean prudentes. Esto me encanta. Neri, ahí estás. Tú que querías palabra de Dios para cómo hablarle a los jóvenes. Exhórtale a sí mismo a los jóvenes que sean prudentes, presentándote tú como en todo como ejemplo de buenas obras. Le dice a Tito, tú preséntate de que todas las cosas las haces bien, en la enseñanza, mostrando integridad y seriedad. No que digas una cosa y luego haces un berrinche y haces un desplante que todos te ven. Y después tú quieres reclamar que eres muy cristiano, pero ya te vimos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. 8, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Que no haya nada malo que alguien pueda decir algo en contra del Chuy. Que su comportamiento, todos los que lo vemos, digamos, sí, no le gustó, pero no hizo nada malo, pues. ¿Qué pasa con el que no es cristiano o el que no representa a Cristo y hacen algo que no le gusta? Bájate, compa. Aquí mero, ¿no? A ver de cómo nos toca. Cristianamente hablando, dice, pero bueno, no es cierto. Entonces dice, presentándote tú, lo voy a leer, presentándote tú como ejemplo en palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence, que el adversario, Satanás y el que quiere hablar mal de nosotros, se va a avergonzar porque no haya dónde hablar de nosotros, no haya actitudes malas o negativas y no tenga nada malo que decir de vosotros. De aquí extraigo yo 7 principios que debemos de aprender nosotros para vivir y aplicar en nuestra vida. Número 1, concéntrate en la gracia, en la misericordia y la paz. Si tú tienes un buen trato con todas las personas, lleno de gracia, dando gracia, teniendo misericordia con las personas y esforzándote por vivir en paz, vas a ser un hombre, una mujer de bien, que a los demás le gusta estar contigo. Hay personas en la iglesia que tú quisieras decir, no, sabes que yo no quiero juntarme con ese compa, con esa actitud, no quiero. A lo mejor yo también tengo cosas, pero si no me doy cuenta, bueno, entonces, pues que alguien nos diga, a mí Yolanda me ayuda, machín. Le dije, ¿tienes algo que reprocharme? Y saca una lista así como la de la Walmart, ¿no? ¡Ay, Dios mío! Concéntrate en la gracia, en la misericordia y la paz. ¿Cómo? Actuando de acuerdo a la gracia, de acuerdo a la misericordia y de acuerdo a la paz, aplicándolo en nuestra vida. Número 2, que debemos de corregir lo que está mal. ¿Hay algo mal en mi familia? ¿Hay algo mal en mi relación? ¿Hay algo mal en mi relación en la iglesia? Debemos de corregirlo. Por eso Pablo le dice, te dejé con la encomienda, te dejé con el trabajo de que corrigieras lo que está mal. No podemos tener algo mal, ya pues así nos vamos a ir mal, órale, no hay bronca. No, hay que corregir lo que está mal. 3, debemos cada uno de nosotros buscar ser irreprensibles. Que no tengamos cola que nos pisen. Que no hagamos cosas malas y luego hacer como que no. Aventar la piedra y esconder la mano. Siempre se me viene eso a la mente. Absalón. ¿Se acuerda de Absalón? Contra su papá. Llegaba a la puerta y recibía a la gente y le decía: ¿quién te hiciera? ¿Cómo sería bueno que yo estuviera al cargo para hacerte justicia? Ya que mi papá no lo hace bien, nosotros sí, yo sí. Yo sí. Dice la palabra, y le robaba, o cuando menos trataba de robarle el corazón a la gente en contra de su papá. Y al final de cuentas, ¿quién murió? Él, no su papá. ¿Por qué? Porque el que estaba mal era él. Entonces, busquemos ser irreprensibles. Número 4, debemos de crecer en la doctrina, leer la palabra, aplicarla y crecer en la palabra. Que digas tú, este año soy mejor que el año pasado. O sea, no que se lo andes diciendo a la gente, pero que tú sepas que aprendiste y que hay un cambio, ¿no? Número 5, quinto principio, el vivir. Una cosa es crecer en la doctrina y otra es vivir conforme a la palabra. Yo puedo explicarte la palabra, pero si no la aplico en mi vida y si no vivo conforme a la palabra, soy puro cuento. Dice el apóstol Pablo acerca del amor: eres como un metal que retiñe, resuena, ping, 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 pero en realidad no. Número 6, mujeres, sean ejemplares. Que cuando haya personas que necesiten de ti, tú puedas ser un ejemplo y que puedan decir: sí, yo quiero ser como ella. Yo quiero, pues sobre todo las mujeres jóvenes que pueden tener ejemplos en las personas mayores. Y séptimo principio, que no haya nada reprochable en nosotros. ¿Qué quiere decir nada? Dice la palabra de Dios que más vale sufrir el que nos traten mal que al que querer hacernos justicia por nuestra propia mano y entonces actuar mal. ¿Por qué? Porque Dios nos ha escogido a nosotros para que seamos ejemplo a los demás, para que los que son más nuevos puedan ver y decir: sí se puede ser cristiano, sí puedo tener buen trato, puedo tratar a las personas bien. ¿Por qué? Porque he visto al pastor, porque he visto a los ancianos de la congregación portarse bien, porque veo que algo no le gustó y se aguantó, no se aguantó y paró a golpes, pa, pa. Yo estaba una vez con un copastor. Y yo dije algo de acuerdo así a lo profesional. Dije, bueno, según el principio esto debe ser. ¿Y sabe qué me dijo el copastor? Estúpido, baboso. Y dije yo. Y el que estaba ahí con el copastor, él era el encargado de los varones. ¿Sabe qué pasó? Se salió del cristianismo. Y luego dijo, el que se salió, dijo: qué difícil es ser cristiano. Y es puro cuento que la gente cambia. Y le dije, no, espérate, sí cambiamos. No, y traté, hablé con él y todo. Se fue del cristianismo, lo perdimos. ¿Cómo dice la canción aquella? Y se marchó. Que no pase así con nosotros, ¿no? Que nosotros podamos ser ejemplo. ¿Cómo se llamó la plática? Seamos ejemplo. Que seamos ejemplo, que cuando alguien nuevo quiera una palabra o quiera saber cómo actuar, se pueda venir a hablar con nosotros para que nosotros podamos decirle cómo, pero que nos haya visto actuar congruentemente a lo que enseñamos y a lo que hablamos. Si usted ve, te lo voy a pedir de favor, si usted ve que yo no soy congruente, hable conmigo. No lo publique en el Facebook, hable conmigo y dígame: oiga, pastor, no estoy de acuerdo con esto. No estoy de acuerdo. Tengo algunos que sí hablan conmigo y me dicen, aparte de mi esposa. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque Dios permite para que yo pueda cambiar, para que yo pueda ser confrontado. Y Dios permite que usted sea confrontado también, porque Dios quiere cambiar algo en usted. Incline su rostro. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Enséñanos, Padre, que la podamos aplicar y que podamos crecer en gracia, en sabiduría, en misericordia, y que podamos vivir en paz. Que cada uno de nosotros seamos ejemplo para aquellos que necesitan tanto de ti. Señor, yo bendigo a cada persona. Que la decisión que están tomando en este momento ellos de cambiar, que tú, que tu Espíritu Santo haga maravillas en la vida de cada uno de ellos y en mi propia vida. Si hay alguien aquí que no ha recibido a Cristo como un Salvador, es importante, es la parte más importante, porque es lo que nos va a dar acceso a la vida eterna. Y solamente si usted no lo ha hecho, repita conmigo, es una pequeña oración en la cual le pedimos a Cristo que venga y habite en nuestro corazón. Y dígale así: Señor Jesús, te reconozco como Señor de mi vida. Te pido que vengas a mi corazón, habites en mi corazón. Perdones mis pecados porque he vivido de acuerdo a mi propia voluntad, no de acuerdo a lo que tú quieres en mi vida. Ven, habita en mi corazón y llévame a vivir de una manera diferente. Si usted le pidió a Cristo que viniera a su corazón, Cristo va a empezar a vivir en su corazón y le va a llevar. Ahora va a depender de usted el obedecerle y buscar agradarle. Amén. Denle un aplauso al Señor.